Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Hay mucha gente que no concilia el sueño, así que paciencia. Y, oye, no estamos solos, ¿eh? Hay un montón de gente como tú. Unos porque no duermen, otros porque están trabajando, otros porque se están levantando ahora. Te aseguro que España madruga un montón. Y mira, aquí coincidimos en la cadena COPE entre las 4 y las 6 para poner calles. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón y que si estamos aquí yo creo que lo que tendríamos que hacer es disfrutar y sobre todo hacer disfrutar a los demás. Mira, hace unos días te contaba aquí en COPE la triste noticia del fallecimiento de Francisco Luzón. El exbanquero moría 7 años después de que le diagnosticaran ELA, pero nos dejó un gran legado en la lucha contra esta enfermedad. Poco después de saber que la sufría, el economista dedicó parte de su patrimonio a crear la Fundación Luzón, con la que ha ayudado a dar mucha más visibilidad a la esclerosis lateral amiotrófica. Mira, se estima que actualmente la sufren en España más de 4.000 personas y cada año se diagnostican 900 casos nuevos. Bueno, pues este sábado, María José Arregui, la mujer de Francisco Luzón, hablaba con Cristina en el fin de semana de COPE y allí agradecía las muestras de cariño que su marido ha recibido desde que anunció que sufría ELA. También ha aprovechado para recordar la vitalidad y la valentía de su marido, que desde el principio tuvo la esperanza de poder retrasar su final más allá del tiempo que pronosticaban los médicos.
No por saber cuál iba a ser el desenlace de esta enfermedad, estábamos preparados para este día. Teníamos la esperanza, ¿no? O sea, si él ha estado con él a 7 años, ¿por qué no más? Nuestra ilusión vital era decir, bueno, pues vendrán días difíciles, pero los vamos a superar, cariño, tú, Paco, lo vas a superar. Como siempre se dice, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza, y nosotros, pues teníamos esperanza de que, ¿por qué no unos años más?
Bueno, pues esa es precisamente la mentalidad que mantiene en su fundación, desde la que siguen luchando para una mayor visibilidad de la enfermedad y por mejorar los cuidados paliativos.
Un enfermo de ELA es un enfermo crónico de gran complejidad en domicilio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que un enfermo sobrevive con unos costes para la administración mínimos porque está en casa. El enfermo de ELA vive en casa y es un enfermo crónico, pero es que hay posibilidades de tratar al enfermo de ELA en casa ofreciéndole la cobertura que un enfermo de ELA necesita.
El deseo siempre incansable de Francisco Luzón de que, como él, todos los enfermos de ELA puedan obtener los mejores cuidados para tener la oportunidad de vivir una vida digna. Yo no tengo ninguna duda de que merece la pena recordarlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes, hoy es 1 de marzo de 2021, Santo Rosendo Obispo, León Obispo y Mártir, e Inés Cao, mártir en China. Mira, la mayoría nos hemos acostumbrado a llevar la mascarilla sin que esto suponga un gran problema. Es uno de los elementos fundamentales para que el coronavirus, bueno, pues no se siga propagando. Pero claro, tiene aspectos negativos en el fondo, porque, por ejemplo, nos ha quitado uno de los puntos fuertes para comunicarnos. La expresión facial es fundamental para entender bien lo que queremos decir y, sobre todo, es imprescindible para que las personas sordas puedan comprendernos. Bueno, pues hoy vamos a hablar con Concha Díaz, presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, para que nos cuente cómo están viviendo este tiempo tan convulso y cómo les está afectando. Son y 9, las 4 y 9 en Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero tenemos más cosas hasta las 6 de la mañana.
Claro, ¿eh? Es lunes y todos los lunes hablamos un poquito con Alfonso García. Él es nuestro experto en motor. Vamos a tratar con él temas como el de la luz de emergencia, que va a sustituir a los triángulos de señalización, y también sobre el coche de gasolina, porque hay quien piensa que el de gasolina puede ser tan limpio como el eléctrico.
Oh, qué bueno. Vamos a conectar con la cueva de Gallofla para ver cómo viene el día de hoy el tiempo. Hay mucha gente que le interesa mucho esa información. Nacho Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Es noticia la calima que vamos a encontrar en Baleares y en algunos puntos del Mediterráneo, que además va a venir acompañada por lluvia. También tenemos lluvia en Galicia y en algunos puntos del oeste de la península, y en general bajan las temperaturas en el centro de España.
Muchas gracias, Nacho. Hay un montón de ponedores que nos han dejado pues su nota de voz en nuestro WhatsApp 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Pulpo.
Hola.
Soy ponedor.
Muy bien.
Aquí volantito de oro. Muy bien. Bajando vacío de Mérida con su T520 CV.
Ole.
He dejado un remolque que va para Inglaterra y nos llevamos otro para que embarque para Marruecos mañana.
Qué bien.
Y vuelta a empezar. Nada, un saludo a todos. Seguí así, no cambiéis. ¡Viva la COPE!
¡Viva Volantito de Oro!
Buenos días, ponedores.
Gracias.
Soy Silver de Málaga, haciendo ya el reparto de pan para los clientes, para cuando empiecen a abrir a las 6, que ya tengan en su cafetería algunos de los polígonos sus pedidos. ¡Soy unos cracks! ¡Un abrazo!
Tú sí que eres
Buenos
un crack.
Buenos días, Pulpo, un andaluz que os escucha desde Albacete. Con un tráiler que va a la zona de Toledo.
Jolín.
Con comida para hacer pienso.
Qué bueno. Muchas gracias.
Todos los días desde Dubái, porque aquí son 3 horas más y cada vez que llevo a mis hijos al colegio, os escucho y pongo las calles llevando, reportando niños al colegio. Un saludo a todos.
Impresionante, desde Dubái el mensaje, gente que va con un camión, gente que es andaluza pero que vive en Albacete, gente que está por Francia conduciendo. Esto es un no parar, es la vida de los ponedores, la gente que mueve España entre las 4 y las 6, que llevan trabajando un montón de horas y que nos encanta conocer y dar visibilidad. Somos el programa previo a Carlos Herrera, él comienza a las 6, a menos 10 le doy la del pulpo, pero recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en la cadena COPE, seguimos poniendo calles. Es verdad que la pandemia a todos nos ha afectado de una forma u otra. De alguna manera hemos tenido que adaptar nuestros hábitos y hasta la forma de comunicarnos con los demás. Fíjate, la distancia social, el teletrabajo, la mascarilla, es verdad que han supuesto un esfuerzo para la mayoría de las personas, pero hay algunos colectivos que lo están pasando peor que otros. Es el caso de las personas sordas. Hoy queremos saber cómo están viviendo esta situación y en qué forma podemos ayudarles para que las barreras no les aíslen. Concha Díaz es la presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas y está aquí poniendo las calles con nosotros. Concha, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. La verdad que son varios los temas que estáis reivindicando y que se han agravado por culpa del coronavirus. Uno que está directamente relacionado con las medidas de protección es el de las mascarillas. ¿En qué momento estamos ahora mismo en esta cuestión? Porque me imagino que será importante que se regule el consumo de mascarillas transparentes, ¿no, Concha?
Sí. Efectivamente, a ver, desde que surgió la pandemia, que llevamos ya casi un año con ella, las personas sordas ya contábamos con barreras de comunicación y de acceso a la información, pero se han duplicado en este caso, y además si a esto le añadimos el hecho del uso de las mascarillas, mascarillas que nos afectan lógicamente porque es una mascarilla opaca que tapa la boca. Actualmente la regulación de las mascarillas higiénicas transparentes están en ello y es positivo, y desde la Confederación estamos reivindicando una regulación que garantice que los productos que estaban realizándose de manera altruista hasta ahora o entidades que vendían estas mascarillas, lo importante es que se garantice que cumplan estos requisitos de seguridad y de funcionalidad de las mismas. Y esto es lo que nos va a permitir la regulación que está haciendo actualmente el Ministerio de Consumo para las mascarillas transparentes. Pero es cierto que viendo el debate que hay actualmente con el tema de las mascarillas, de cuáles protegen más, cuáles son más seguras, ahora mismo se creo que este tema no va a acabar nunca. Porque igual que en otros países ahora están prohibiendo las mascarillas higiénicas, las de tela, pues también nos preguntamos hasta dónde las mascarillas higiénicas transparentes garantizan la seguridad de la persona que las usa y de las otras personas que tenemos a nuestro alrededor.
Estaría muy bien, Concha, que contáramos a nuestros ponedores, a nuestra audiencia, cómo se está llevando a cabo técnicamente y humanamente esta entrevista, porque yo te aseguro que ahora hay un montón de gente que estará diciendo, bueno, Pulpo, si Concha es sorda y no te puede escuchar, ¿cómo puede estar hablando? Contadnos un poco, por favor, cómo estáis trabajando en este momento.
Pues sí, mira, buena pregunta. Claro. Y efectivamente yo no me doy cuenta de esto porque como yo nací sorda y voy a morir sorda, pues no he usado la radio. Pero mira, actualmente lo hacemos a través de una intérprete de lengua de signos, ¿vale? Contamos con unas restricciones actualmente, por tanto yo estoy en mi casa, la intérprete está en su casa y gracias a plataformas de videointerpretación podemos realizar este trabajo a distancia.
Pues tienes una voz maravillosa.
Gracias.
O sea, es una pasada.
Pues fíjate que en relación a esta pregunta que me haces, Pulpo, informar de eso, que durante un año ha sido un año muy duro para las personas sordas, precisamente no ya solo por el tema de las mascarillas, sino porque todas las gestiones que habitualmente hacíamos de manera presencial, como por ejemplo la cita a un médico, ahora mismo todo esto se está haciendo de manera sí o sí por teléfono. Imaginaros ahora mismo que en ninguna comunidad autónoma se garantiza el hecho de que las personas sordas pueden pedir una cita médica por teléfono.
Madre mía.
En este país, desde que comenzó el COVID, no estábamos preparados previamente para garantizar la accesibilidad y la atención a las personas sordas en igualdad de condiciones. Y es algo que todavía no se ha solucionado.
Hombre,
igual que gestiones a la seguridad social, igual que gestiones a empleo y otro tipo de gestiones que en su momento no estaban adaptadas y que se podían hacer a través de videollamada y que ahora mismo pues no se pueden hacer y que todo se hace a través de teléfono. Y nos encontramos con un gran problema las personas sordas en esto, ¿eh?
Digamos que la pandemia nos ha servido para eso, ¿no? Para dar visibilidad, para también echar un capote y sobre todo meterle un poquito de caña a los técnicos en multitud de empresas para desarrollar aplicaciones que están al alcance de todo el mundo y que sirve para, por ejemplo, estas personas sordas que puedan entrar en el mundo de realizar una cita médica, consultar una duda y sobre todo echar un cable a estas personas que son un colectivo bastante importante en España.
Mira, ahora mismo en España efectivamente tenemos esas aplicaciones tecnológicas desde hace mucho tiempo. En el año 2009, por parte nuestra, la Confederación Estatal de Personas Sordas, gracias a una financiación que recibimos en ese momento del Ministerio de Industria, nos financiaron un servicio de videointerpretación y desde 2009 hasta ahora está funcionando y te puedo decir que el año pasado este servicio de videointerpretación en lengua de signos, las personas sordas llamaban pues a través de su móvil, tablet, ordenador, cualquier dispositivo y se comunicaban a través de videollamada con la intérprete, con la videointérprete igual que estoy haciendo yo ahora o bien por chat o por lectura labial.
Claro.
Estaba abierto a todo tipo de comunicación. Este sistema como tal ya existe, como tú dices. El problema no es un problema tecnológico. Esto es una empresa española, la que trabaja conjuntamente con nosotros y que ha creado esta plataforma, no es una empresa de fuera, es una empresa de España, pero el problema con el que nos encontramos es que tenemos una legislación maravillosa que exige la accesibilidad a todas las administraciones públicas, desde 2017 era el plazo, pero ninguna administración pública cumple esto.
Yeah.
Entonces, todo el tema de las citas telefónicas en el ámbito sanitario, cualquier gestión que tengamos que hacer con la administración pública, seguimos teniendo este problema porque no tenemos una aplicación que sí está hecha tecnológicamente, pero no está implementada a nivel de administración pública. Y con la pandemia, efectivamente, esto se ha visto más agravado, pero este problema lo teníamos ya de antes. Sinceramente, lamentablemente, en la época de la pandemia, hemos visto que la normativa de accesibilidad, somos el país que menos preparados estamos para atender a las personas sordas.
Fíjate.
Ahora mismo estamos viviendo con mínimos.
Es que, fíjate, Concha, yo creo que la comunicación no verbal es fundamental para todo el mundo, pero muy especialmente para las personas sordas. En ese sentido, cada vez hay más personas concienciadas que, bueno, pues que aprenden el lenguaje de signos. Yo te pregunto, ¿debería ser una optativa en las escuelas? O hasta me atrevería a decir, ¿debería ser obligatorio aprender la base de esta lengua, por lo menos para salir del paso y poder ayudar a la gente?
Pues mira, realmente tenemos dos reales decretos ahora mismo, y tenemos, bueno, para empezar, la ley 27/2007, que reconoce la lengua de signos española. Ahí ya hace referencia a la posibilidad de que sea una asignatura optativa en cualquier centro educativo. Pero también tenemos dos reales decretos actualmente en primaria y en secundaria y en bachillerato, en el cual indica que se puede ofertar la lengua de signos. Y en la última ley de educación también hace referencia a esto.
Claro. Es que esto es muy importante, porque si no...
La idea como tal está, sí, pero no se traslada a la realidad de los centros educativos.
Claro. Claro. Concha, ¿cuáles son las barreras que más dificultan a personas sordas para que puedan ejercer sus derechos como una persona que no tiene esa discapacidad auditiva? Yo sé que estáis haciendo hincapié principalmente en lo relacionado con el acceso a la información, a la comunicación y también a los recursos y servicios disponibles para la ciudadanía, pero ¿esto por qué? ¿Por qué crees que es así?
Bueno, pues... A ver, yo creo que a nivel legislativo, como te decía y repito, hemos avanzado muchísimo, sí, en nuestro país. Hay algunas cosas que están pendientes, pero el problema que estamos teniendo es que las políticas públicas fuertes y estables que creen en las cosas y en los temas legislativos y que tengan capacidad para implementar esta legislación no se está dando. Tenemos varias legislaciones a nivel de accesibilidad, a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel autonómico, derechos de las personas con discapacidad. Tenemos la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ha firmado y ha ratificado y que se tiene que comprometer a cumplir y a implementar. El problema es que no tenemos una política fuerte a nivel estatal ni a nivel autonómico, claro, que crea en esto y que realmente lo implemente. Y esto está vinculado a los presupuestos generales del Estado y a los presupuestos generales de cada comunidad autónoma, lógicamente. Aún la accesibilidad a la información y a la comunicación de las personas sordas a través de la lengua de signos, a través del subtitulado, dependemos de la buena voluntad de la persona política que esté en ese momento.
Exacto.
Y esto no puede ser así. No. O sea, legalmente ya tenemos una ley que te dice que esto no puede ser así.
Pero llama mucho la atención, Concha, que incluso por ley esto tiene que estar funcionando como marca la ley, y muchas veces es en los edificios, en las propias administraciones públicas, las que no están cumpliendo su propia ley.
Sí, esto es así, son las que más incumplen la ley.
Es verdad.
Lo que te quiero decir es que efectivamente a nivel legal se está haciendo, pero a nivel de políticas públicas las personas, claro, sordas no podemos acceder actualmente al mismo nivel. O sea, hay muy poca inversión y estamos accediendo a lo mínimo. Te hablo en general, administración pública en general. Hay muy poca inversión, falta una inversión seria y responsable en este tema. Por suerte, contamos con el movimiento asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que lo conformamos con federaciones autonómicas, que estamos ahí y que no hemos parado, aún estando en estado de alarma ni con la pandemia. En el momento en que las personas sordas nos han necesitado, hemos estado ahí a dar respuestas en el sector social y en todos los sectores, a pesar de que ellos no lo han hecho.
Qué bueno. Concha, ¿qué pedís en este caso? ¿Cómo se puede solucionar? Lo digo más que nada porque son muchísimos los recursos que se han puesto en marcha durante la pandemia, esos teléfonos que no están preparados, por ejemplo, para una persona sorda, pero tenemos que afinar un poco el tiro, ¿no? ¿Qué es lo que estáis pidiendo? ¿Cómo se puede solucionar? ¿Cómo una persona que es sorda se puede sentir que le han colmado sus expectativas para poder comunicarse con los demás?
Pues actualmente, mira, para empezar, lo más importante es el hecho de que, como sabéis, hay una serie de fondos europeos que se están planificando para la reconstrucción de nuestro país y resiliencia, y hay una línea centrada en los derechos sociales. También, bueno, realmente los fondos europeos cubren todos los ámbitos, pero hay una centrada en la accesibilidad universal. para España. Uh-huh. Y es muy importante que en esa accesibilidad contemplen la accesibilidad a la información y a la comunicación para todas las personas sordas. Usuarias de lengua de signos, usuarias de subtitulado, usuarias de texto, cada persona sorda tiene sus necesidades, que cubran esas necesidades. Y en esa transición a la tecnología y a la digitalización de la administración pública y a la modernización de la administración pública y de todas las instituciones que lo conforman, es muy importante que no olviden esta accesibilidad a la información y a la comunicación en lengua de signos y en texto.
Así es, me pongo a pensar también en los universitarios.
Mira, te soy clara, es sí. Visual en todas las administraciones públicas, sí. A través de este sistema, del sistema es Visual, que tiene más de 10 años de garantía y de usabilidad por las personas sordas, garantizamos sin ningún tipo de duda que las personas sordas puedan acceder. Esto para empezar, luego habría muchas más cosas en las que centrarnos, porque tenemos que priorizar en una. Primero, claro, el derecho sí. A la accesibilidad, que es la base para construir otros derechos. El derecho al empleo, el derecho a la educación, el derecho a la información, a la cultura, a la política en general de nuestro país, a la vida económica, a todo. Uh-huh. Pero la base es la accesibilidad. Sin la accesibilidad es imposible poder acceder al resto de derechos.
Pues, Concha, ojalá que se consiga. Estamos en un mundo ya súper avanzado. Ahora es cuestión de que las administraciones se coordinen, se pongan en marcha, lo establezcan también ya como una norma. Me pongo a pensar en los universitarios que puedan ser sordos y que se tengan que quedar de lado en las clases. Ahora, porque estamos en pandemia y es un poco quizá más complejo, pero en cuanto pase todo esto, que haya pues un intérprete de signos en las propias aulas, cuando se junten los universitarios que puedan ser sordos, para que tengan su derecho a la educación.
Sí, efectivamente. En relación a este tema, actualmente en las universidades nos ocurre lo mismo. Depende de dónde claro, vivas, claro. Pues cuentas con intérprete, no cuentas con intérprete, te cubre todo tu horario lectivo o no te lo cubre. Y la verdad es que, mira, justo hace poco se ha creado un estudio de estudiantes sordos de 18 a 30 años, uh-huh. Un estudio que nos traslada la situación que han vivido en bachillerato, en ciclos formativos y en universidad, y todos coinciden en las respuestas a este estudio que quieren todo, que lo necesitan todo, que cuando tú vas a la universidad necesitas intérprete de lengua de signos, dependiendo del tipo de persona sorda que seas, claro. Pero también necesitas que, pues por ejemplo, en las plataformas que utilizan online haya subtitulado, necesitan tomar apuntes, necesitan todo, al igual que el resto de universitarios y universitarias que están allí. Y la universidad tiene que ser consciente de las diferentes tipos de personas sordas que hay, de los diferentes tipos de comunicación que utilizan. No puede separar a las personas que son signantes y utilizan la lengua oral. Cada uno tiene sus necesidades y tienen que darse cuenta de que tienen que poner a disposición del alumnado sordo universitario todos los recursos disponibles o todo lo que pidan. Y hemos empezado por este estudio, pero te puedo decir que el año pasado con la formación online pues había muy pocas adaptaciones para el alumnado sordo. A veces contaban con intérprete, a veces no. Los materiales que se entregaban no estaban subtitulados. Algunos pues se buscaron la vida como realmente pudieron. Otros les ayudó a la universidad, pero no siempre ha sido así.
Madre mía. Pues, Concha, no te voy a quitar más tiempo, hay que seguir poniendo las calles. Presidenta de la Confederación Estatal de Personas Sordas, que se cumplan todos vuestros propósitos y que nos pongamos en marcha para echar un cable también a tanta y tanta gente sorda que vive en España y que necesita salir adelante y que, oye, la tecnología ahora la tenemos a nuestro lado, ahora solamente falta coordinar a nuestras administraciones. Concha, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Nada, nada. Muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Muchas gracias.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles.
Aquí nave Enterprise a 200 kilómetros de Madrid. Frecuencia absoluta de COPE. Ya estoy escuchando poniendo las calles, Pulpo. Un abrazo.
Muchas gracias, Pachi Aldeguer. Mira, tengo un mensaje de Antonio Mancera. Dice, Pulpo, hace 8 meses sufrí un accidente en el que perdí a mi compañera de vida, a mi esposa, la persona más buena del mundo. Llevábamos 39 años juntos, desde entonces todas las noches os escucho desde que empezáis a las 4 de la mañana. Llevo 8 meses sin apenas dormir, a pesar de que el dolor no remite, sé que me ayudáis un montón a soportarlo en estos 8 meses. Soy guardia civil, gracias por estar ahí, si podéis poner la canción Te extraño de Luis Miguel, os lo agradecería. Para ti, Antonio, para ella.
Cómo se extrañan las noches sin estrellas. Cómo se extrañan las mañanas bellas. no estar contigo. Por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño, en esas noches que no concilio el sueño. No te imaginas, amor, cómo te extraño. Te extraño en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario. Cuando la aurora comienza a dar colores con tus virtudes, con todos tus
una canción tus que sirve perfectamente para recordar a esas personas que se echan de menos. Así que mandamos a un abrazo bien fuerte a Antonio Mancera, un ponedor que bueno, pues nos lo contaba muy claro en ese mensaje. Un accidente de tráfico con su esposa y su esposa fallece y después de 39 años, pues lleva estos 8 meses sin apenas dormir y aquí escuchándonos. Así que Antonio, y como tú, habrá un montón de personas que esta canción les acerca rápidamente a esa persona que añoran y que echan un montón de menos. Un fuerte abrazo, Antonio, Antonio Mancera. Gracias por estar con nosotros y que vaya bien. La verdad, Beatriz Calderón, que hay un montón de ponedores que hacen cosas increíbles, que llevan trabajando un montón de horas, y otros tantos que están en cualquier parte del mundo, podríamos decir, porque ya no solamente de España, es que hay mensajes de todos los sitios.
Así es. Carlos Rey, por ejemplo, dice que está en Jabalquinto, rumbo a Algeciras. Como todos los días, hago unos 1.400 kilómetros diarios con un furgón trabajando en paquetería, y que sepáis que la vida mola un montón,
claro,
¿no? Dice
mola.
Carlos.
Claro.
José Santonja dice que a las 3.40 más o menos es cuando se levanta y empieza ya a escucharnos desde Reyú, en Alicante. O María Francisca Cabello, desde el Cabo de las Huertas, está también en Alicante, que me decías tú, pero tantos hay. Bueno, en Alicante es impresionante.
Sí,
la cantidad de gente desde hoy, un montón de localidades.
Sí, es verdad. Hoy el Levante está revolucionado, ¿eh?
Totalmente. Aquiles Catever dice que está en Reynosa, en Cantabria. Él trabaja en siderurgia. O Toño Reyes, dándole a la rosca y escuchándote como cada noche, Pulpo. Yo voy poniendo las calles desde Nantes, en Francia.
Wow,
María Rosa está en Albal, en Valencia. Y María José en Alburquerque, en Badajoz.
Qué bueno, por favor, es impresionante. Estáis por todos los sitios, los ponedores de calle. Muchísimas gracias. Francisco Cano nos acaba de seguir. Luis Ríos también. Abelardo Salicio también. José Antonio Llarena, José Antonio Córdoba, Mauricio Gómez, Falco Llena, Ricardo Carral, Alejandra Marmolejo, Laura Galver. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Que yo, ya sabes, que ponedor que me sigue, ponedor que menciono para dar las gracias y la bienvenida. Y sobre todo que nos vamos dando cuenta que no estamos solos. Ahora son y 33, las 5, las 4 en Canarias, pero a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE, y como Gonzalo Zavalla está en el equipo de Carlos Herrera, pues siempre comparte con nosotros alguno de los temas que nos va a contar Carlos Herrera a partir de las 6. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Feliz lunes.
Antes te he oído que no conocías la serie Crown, y haces mal, tienes que verla, ¿eh?
Lo he dicho, no, la conozco. De hecho, tengo familia que está enganchadísima. Lo que pasa es que todavía no me he puesto a verla, pero vamos, tal y como ha arrasado en los Globos de Oro, pues habrá que echarle un vistazo, ¿no?
Yo voy por la tercera temporada y es alucinante porque te das cuenta de cómo es realmente la realeza en Reino Unido, y está francamente bien hecha, ¿eh?
Sí, llevaba varias semanas con ello en la cabeza, tengo que echarle un vistazo, tengo que echarle un vistazo. Yo creo que a partir de esta noche ya, pues, está más que claro que hay que echarle un vistazo.
De ahí no pasa, genial. Bueno, a partir de las 6 de la mañana comienza en COPE Herrera. ¿Tú qué crees que nos va a contar Carlos Herrera luego?
Bueno, pues vamos, empezamos la semana y nuevamente lo hacemos hablando de disturbios, Pulpo, porque es cierto que esta noche no tenemos que lamentar incidentes, pero es que este fin de semana se ha saldado con 6 Mossos de Escuadra heridos y 14 detenidos en otro fin de semana de revueltas en Barcelona. Unas protestas que ya están pasando de castaño oscuro, Pulpo, porque las imágenes que hemos visto son tremendas. Sobre todo una, que habremos visto todos, la de una furgoneta de la Guardia Urbana que está ardiendo con un agente dentro que intenta salir y que tiene que hacerlo por el lado del copiloto porque en el lado del conductor no paran de lloverle piedras. O sea que es una situación muy delicada que tiene que resolverse por seguridad de todos, también por imagen de la propia Barcelona y de la propia Cataluña. Exacto. Y por eso hoy la alcaldesa de Barcelona, que por fin ha condenado la violencia, pues se reúne con el presidente de la Generalitat y con el consejero de Interior para ver cómo se puede poner fin a esto, porque ya llevamos más de una semana con este tipo de asuntos.
Es verdad, y es que aparte en Barcelona no es eso, Cataluña no es eso. En Cataluña hay gente formidable y están dando continuamente esa imagen y es un daño que deteriora muchísimo la imagen de esa región y es una pena que se permita eso.
Sí, efectivamente, se lo están cargando. Es una pena que solo hablemos de Barcelona y de Cataluña para este tipo de incidentes.
Es verdad.
También vamos a hablar de pandemia. Lógicamente, este lunes hay muchos cambios en cuanto a restricciones porque empieza la semana y encima los datos mejoran. Así que si quieres conocer las que afectan a tu comunidad, pues hay que quedarse escuchando. Y mientras tanto, Otra mala noticia, Pulpo, y es que seguimos conociendo casos y casos de fiestas ilegales. Este fin de semana en Andalucía, cerca de 100 desalojos, botellones en Barcelona en plena calle, más de 200 fiestas intervenidas en Madrid. Parece que no aprendemos. Y luego, yo que estoy en el grupo de los jóvenes, tú también, Pulpo, luego nos quejamos cuando se dice, joder, es que los jóvenes, pues es que a ver si aprendemos también. Y además, para desengrasar, Pulpo, vamos a hablar con María Roldán, que es una joven pintora malagueña que homenajea a artistas como Salvador Dalí o como Banksy, como Picasso, y lo hace, atento, en billetes de dinero. No sé si has visto fotografías en las redes, pero dibuja algunas de las obras más representativas encima de estos billetes. La verdad es que le quedan fenomenal y ya ha puesto en circulación 60 de ellos. Son chulísimos y la historia que llevan detrás también merece la pena, Pulpo.
Uh-huh, genial. Bueno, pues a partir de las 6 de la mañana los ponedores mutamos a convertirnos en fósforo hoy en Fosfonautas y estaremos muy pendientes de lo que Carlos Herrera nos vaya contando. Gonzalo, que tengas un gran día.
Un abrazo, querido.
Hasta luego, hermano. Son las 5:37, hora menos en las Islas Canarias. Te puedo asegurar que mientras otros duermen, hay un montón de ponedores haciendo cosas increíbles que nos ayudan a levantar el día. Por ejemplo, en nuestra ronda de ponedores vamos a conocer que Carmen Utrilla está preparando las oposiciones para profesora de Geografía e Historia de Secundaria desde la Ciudad Imperial de Torrijos. Así que, Carmen, un abrazo.
Ángel Martínez, de Baza, en Granada. Estoy en un pueblo ahora de Salamanca, en una mina de wolframio, toda la noche a tope.
O Carlos Sanz, que ahora mismo está cuidando una granja de recría de vacas de leche, nos manda un saludo a todo el mundo y en especial a todos los ganaderos desde Titaguas, en Valencia.
Juan Carlos Latorre, un ponedor en Coslada, moviendo paquetería.
Miguel Ángel Cascales está en una fábrica de aluminio en Alicante.
Juanma está currando de 10 a 6 de la mañana, es vigilante de seguridad en Málaga.
Vicente Teijeiro es un ponedor que está ahora mismo haciendo pan en Mugardos.
A Manuel Jiménez le tenemos en Merca Las Palmas, en Gran Canaria, mayorista de frutas y verduras, afortunadamente trabajando, cosa que no he dejado de hacer desde que tengo uso de razón. Nos cuenta que aportando mi pequeño granito de arena para que la cosa funcione.
¡Qué bien! Juan Carlos Rodríguez nos da los buenos días, dice que está en Burdeos, camino de Leipzig, que trabaja en BMW con carga de baleo de las factorías de Martos, en Jaén. Dice, mi apoyo a todos los policías.
Elena Cristina, yo trabajando en mi camión hoy en Madrid.
Genial. Albert Prior nos da los buenos días también, que está trabajando como policía portuario en Palma de Mallorca hasta las 6 de la mañana. Nos manda saludos.
Juan Javier está currando limpiando las calles de Marbella.
Con insomnio en Elche está Yolanda González.
Salva Rodríguez a las 5 ha empezado a currar, a poner las calles en el puerto de Santa María.
Ahora mismo Jaime Rubio nos da los buenos días, sale para Copenhague riéndome, dice, conmigo y contigo, vea.
¿Qué estaríamos contando en ese momento?
Es verdad, bueno.
José Antonio dice que está trabajando saltando jamones.
Bueno, Andrés Barragán dice que está currando desde las 10 de la noche preparando pedidos de estufas, barbacoas y azulejos en Almazora, en Castellón.
Mira, José Ruiz trabaja en un almacén de Mercadona.
y José César García, que va a dirección Bilbao a coordinar ambulancias.
Y Jorge Agudín es autónomo ganadero.
Y atención, porque Abelardo Salicio está ahora mismo, bueno, dice que es asturiano, que está viviendo en Blois, en Francia, que curra para una empresa francesa y que lleva un tráiler cargado de palets de agua para supermercados Intermarché. Así que Abelardo Salicio, te mando un abrazo bien fuerte, buena ruta, y gracias a todos los ponedores que habéis formado de nuestra ronda de ponedores en este lunes 1 de marzo de 2021. Son las 5:39, hora menos en las Islas Canarias. Ya sabes que los lunes comenzamos con temática musical, con artista protagonista para toda la semana. Y hoy hemos elegido, pues bueno, lo que nos solicitaron unos cuantos ponedores: canciones pop, canciones rock de los años 60. Bueno, hay un montón de grupos que en los años 60, con el rock y con el pop, pues funcionaron muy bien. Pues por ejemplo, en el 64, que es el año de la canción que vamos a escuchar hoy, pues por ejemplo, el jugador Marcelino marcó el gol más importante de la historia de la selección, a excepción, claro, del gol de Iniesta. Fue de cabeza en la final de la Eurocopa y supuso el primer trofeo de la selección española. Así lo narraron los locutores españoles el 21 de junio del 64.
Se va a poner el balón en movimiento, lo va a recibir Amancio, lo para con el pecho, lo echa al suelo, se ve obligado a replegar, y lo va a recibir Pereda, pero ante el despeje de Aniquín lo recoge Zoco, pasa al lado derecho sobre Villa, que se ha constituido de interior, está a la altura de los medios rusos, pasa al lado derecho sobre Pereda, constituido de extremo, en el ángulo izquierdo del área correspondiente al equipo ruso, ahora se va hacia la línea de gol, centra, sin parar, ¡remate!
Así sonaba ese gol que, bueno, se celebraba el 21 de junio del 64. Bueno, pues lo que te decía antes, esta semana la vamos a dedicar a la música del pop rock que se hacía en nuestro país en los años 60. Manuel Alberti va a ser una persona muy feliz hoy, por ejemplo, que vamos a escuchar uno de sus temazos favoritos. Y lo hacemos con uno de los grupos que sentó cátedra en esos años, Los Brincos. Bueno, su éxito fue incontestable, consiguieron un fuerte apoyo mediático, llegaron al público siendo un producto novedoso con letras en castellano, guitarras españolas, capas, zapatos con cascabeles, y por si todo esto fuera poco, componían sus propias canciones, algo que era, por cierto, muy poco habitual entre las formaciones españolas de la época, más orientadas a hacer versiones. El grupo se creó en el 64, integrado por Fernando Arbex a la batería, Juan Pardo y Junior a las guitarras, Manuel González al bajo, y una de sus canciones fetiches es esta que ya está sonando en Poniendo las Calles. Se llama Flamenco. Se trata del segundo sencillo de la banda y permaneció en las listas de éxitos durante 29 semanas consecutivas. Ahora mismo estamos escuchando una canción que fue número uno en la España de 1964.
Si me preguntas a dónde voy y si tú quieres saber quién soy, piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo.
Canción número uno de los 60 y una canción que bueno, habéis ido pidiendo durante un montón de tiempo y nos encanta complacer a nuestra audiencia. Tenemos un juego durante todas las semanas con nuestro podcast, ya sabéis la manera de escuchar el programa en cualquier momento del día, podcast que te puedes bajar desde cope.es. Beatriz Calderón, ¿hay palabra infiltrada? ¿Hay ganador? Cuéntanos.
Claro, es lunes y entonces hoy tenemos que dar al ganador de la semana pasada, del juego durante toda la semana pasada. Se llama Guadalupe y Pulpo ha localizado todas las palabras. Recordamos que la temática era superhéroes de cómic. Vamos a escucharlo.
Buenos días, Pulpo y Bea. Hola. Soy Guadalupe de Moraleja. Hola. Mira, doy el resultado de la palabra oculta.
¿Vale?
Lunes, Spiderman.
Spiderman.
Uh-huh. Martes, Hulk.
Hulk.
Bien.
Miércoles, Batman.
Batman.
Bien.
jueves, Capitán América.
Capitán América.
Perfecto.
Viernes, Wonder Woman.
Wonder Woman.
Perfecto. Bueno, ¿qué te ha parecido? Perfecto. Están clavadas.
Pero perfecto.
Todos los días.
Muchas gracias, Guadalupe. Pues nada, te vamos a mandar un premio, que lo has hecho muy bien. Has detectado cada palabra oculta en el podcast del programa. Y esto es muy sencillo, Bea.
Sí, sí, recordamos a los oyentes que el juego de la palabra infiltrada o oculta consiste en encontrar en los podcasts una palabra que no ha sonado a lo largo del directo. Solamente se puede escuchar si te descargas el podcast en cope.es. Bueno, la temática de esta semana va a ser películas que se han llevado el Oscar a la mejor película.
Oh, genial. Ya sabes, desde cope.es, a partir de las 6 y 10 de la mañana, después de acabar el programa, tienes disponible el podcast. En unos segundos hablo con Motorman.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa está con el pueblo que sufre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Es momento de poner en marcha el motor y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que la luz de emergencia va a sustituir a los triángulos de señalizar. ¿No será por el momento obligatoria? ¿Cuándo va a entrar en vigor?
A ver, este dispositivo luminoso de emergencia, llamado también V16, y que se coloca en la parte superior del vehículo averiado en carretera o en vías públicas, será obligatorio llevarlo y usarlo a partir del 2 de enero de 2024, 3 años más tarde de lo previsto por parte de la DGT, que sustituirá a los triángulos. Ya se puede usar esta baliza o luz de emergencia, pero por el momento lo único que son obligatorios son los dos triángulos de preseñalización. El objetivo, lógicamente, es reducir ese incremento de atropellos en caso de quedarnos tirados por accidente o avería.
Y Alfonso, creo que ya se conocen los coches 2021 más eficientes según Green NCAP, donde por primera vez se incluyen los vehículos eléctricos e híbridos enchufables.
A ver, este organismo evaluador independiente, el Green NCAP, ha actualizado y ha analizado los modelos electrificados, otorgándoles una calificación de estrellas del 1 al 5. Hay dos modelos que han obtenido el máximo de 5 estrellas, que son el eléctrico Volkswagen ID3 y el Hyundai Nexo de pila de combustible de hidrógeno, seguidos del Toyota Prius, enchufable híbrido, con 4 estrellas, y ya después en cuarta y quinta posición se sitúan como más ecoeficientes, el Kia Niro híbrido enchufable y el Skoda Octavia 2.0 TDI diésel con 3.5 estrellas, lo mismo que el Golf 1.5 TSI de gasolina.
Estamos a 3 minutos de darle del pulpo a Carlos Herrera. Alfonso, que cuéntanos las autonovedades de la semana.
Son dos. La primera es el nuevo Opel Mokka, segunda generación del todocamino compacto urbano, que destaca por líneas aerodinámicas, farol luz de full LED delante y detrás, salpicadero con 2 pantallas, velocímetro digital, se puede personalizar con 3 colores de techo, el capó en color negro y a elegir en llantas 4 colores. Se ofrece con motores de gasolina de 3 cilindros, 100 o 130 caballos, el diésel 1.5 de 110 y la versión eléctrica de 136 caballos, con 3 modos de conducción y una autonomía de hasta 323 kilómetros, que en carga rápida hasta 80%. Lo hace en 30 minutos y además con una entrega de potencia realmente muy lineal. He probado el nuevo Opel Mokka y me ha gustado su chasis, la agilidad, la dirección sensible pero precisa y la estabilidad sin perder confort. Por contra, no me ha gustado del nuevo Mokka su sistema multimedia y el tener que agacharse para no darse con la cabeza en el techo al entrar o salir. Y la otra autonovedad de la semana es la quinta generación de la berlina clase C de Mercedes, que hereda diseño exterior e interior y la tecnología del clase S pero con calandra y paragolpes del clase E. El nuevo clase C crece, aunque su maletero es de igual capacidad, pero sí mayor en la versión familiar llamada State. Uh-huh. Podrá contar con la novedad de la dirección a las cuatro ruedas por debajo de los 60 kilómetros hora. Decir que en marzo llegará este nuevo Mercedes clase C, en principio con motores microhíbridos, 1000 hybrid, 3 de gasolina y 2 diésel. Más adelante llegará el híbrido enchufable.
Uh-huh. Y antes de dar la del pulpo a Herrera, tengo un mensaje que te hace una consulta. Nos escribe Marina desde Castellón y dice: Pulpo, tengo un coche con 4 años de edad, 50.000 kilómetros, pienso que me está gastando más aceite de lo normal. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Se lo puedes decir a Motorman? Gracias.
A ver, Marina, decir en primer lugar que los motores es normal que consuman un poco de aceite por el uso, y también normal es que no sea necesario rellenar entre periodos de cambio del aceite. Varias serían las causas por las que tu coche consume más aceite de lo que debiera, desde fugas por junta o gomas, por usar un aceite de mala calidad o con especificaciones que no recomienda el fabricante. También el motivo puede ser por desgaste de las guías de válvulas, eje del turbo, incluso por kilometraje, por desgaste en los cilindros y en los segmentos del motor.
Pues Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darla del pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. Bueno, son y 50, las 5:50, las 4:50 en las Islas Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE, pero tenemos la suerte de tenerle unos minutitos aquí para nosotros. Carlos Herrera, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
A mí me emociona mucho ella y me emociona mucho este himno. A ver qué te parece a ti. Muchos andaluces lo han pedido para el día de hoy, Herrera.
El día de Andalucía fue ayer, lo que pasa que hoy es fiesta en Andalucía, porque yo creo que el festivo cayó en domingo, ¿no?
Claro. Pasa que la gente dice: Pulpo, yo, aunque hoy esté en Andalucía y no tenga que madrugar, estoy escuchando la radio porque es mi rutina.
Sí, sí, claro, normal.
Y decían: puf, ¿nos puedes poner el himno de Andalucía? ¿Y por qué no ponerlo? ¿Cómo canta? ¿Cómo cantaba esta mujer, por favor?
Sí, además aquí se cambió el himno, se remodeló el estribillo, musicalmente hablando, en esta versión, ¿no? A partir de esta versión. Y es un himno, yo la verdad, el himno de Andalucía, la letra del himno de Andalucía tiene cosas interesantes y otras que son absolutamente...
Prescindibles,
¿no? Es decir, esto de que los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, pues mire, usted depende.
Claro.
Claro, sí, o sea, ¿qué fuimos? ¿Cuando fuimos visigodos, o cuando fuimos moros, o cuando fuimos romanos, o cuando... ¿Fuimos fenicios o
no,
qué?
Claro, ahí Blas Infante no estuvo muy acertado porque,
bueno, como en tantas cosas.
Claro, porque deja abiertas las posibilidades.
Como en tantas cosas, como la chilaba. Y luego esto de la bandera blanca y verde que viene de siglos de guerra. ¿Qué guerra venimos de exactamente? ¿De qué guerra nace la bandera blanca y verde? ¿No? Pero sin embargo, también es cierto que el himno de Andalucía, en su final, cuando habla de, en fin, andaluces levantados y pedir tierra y libertad, sea por una Andalucía libre, por España y por la humanidad, ¿no? Esa vocación abierta de Andalucía que recoge en su himno, a mí me parece conmovedora. Hubo algunos imbéciles en la transición que quisieron cambiar que proponían que se dijera por una Andalucía libre los pueblos y la humanidad, todo para no decir España. Bueno, quedaron relegados a la tontería. Uh-huh. Y bueno, y ahí está. Ayer Rafael hizo una versión sui generis, sí, del himno, pero muy bonita, como todo lo que hace Rafael. Al final dijo por una Andalucía libre, España y la libertad en lugar de la humanidad.
Es verdad, bueno, porque sí. Hay gente que no quiere pronunciar la palabra España, es que no lo puede entender.
Bueno, no sé, bueno, porque hay tontos ahí en todas partes. También en Andalucía, ¿eh? No,
no.
Estamos libres de ello.
Madre mía. Pues mira, Herrera, a partir del 80 fue cuando empezaron a grabar este himno multitud de artistas, entre ellos Enrique Morente, Rocío Jurado, que es la versión que hemos escuchado, Paco de Lucía también tocó el himno, pero Carlos Cano, por ejemplo, ha sido uno de los más mencionados y de los más queridos, porque Carlos Cano es que amaba profundamente a Andalucía.
Sí, y luego además escribía de una Andalucía muy real también. Y de la Blanca y Verde, el canto en su momento, él ha cantado, bueno, tiene una pieza que se llama Verde, Blanca y Verde, ¿no? Y Carlos Cano era el reivindicador de una Andalucía popular, popular, y lo hizo siempre, no siempre bien entendido, no siempre bien comprendido.
Buah, qué interesante, Herrera, qué interesante. Bueno, pues nos vamos a ir con este temazo de los Steel Council. De verdad, Herrera, yo te animo a que escuches a los Steel Council, porque creo que tienen tal elegancia que te va a hacer muy feliz la banda de Paul Weller.
A mí me gusta mucho Paul Weller, debo decir.
¿Sí?
Sí, sí.
Un maniático, un maniático creando música y con mucha clase y que hizo unos temazos espectaculares. Bueno, pues hoy estamos recordando que en 1983 pues nacía esta formación musical llamada The Steel Council. Las calles te las dejo puestas, Herrera. Ahora España, bueno, ya sabes que necesita escucharte.
Pues voy a prepararme para ver qué les cuento.
Siempre te va, un día te va a pillar
sí,
el toro.
No, me va a pillar el toro, por eso. Adiós, adiós, adiós.
A ver, ya te.
Adiós, adiós, adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.